Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy y mañana vamos a ofrecerles un par de programas totalmente distintos a los que podamos haberles ofrecido recientemente, distintos incluso a los que podamos haberles ofrecido en la historia de este programa. Un par de programas que van a llevarnos muy lejos de Cuba, pero sin abandonar Cuba. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues sí, estos dos programas van a llevarnos muy lejos de Cuba sin abandonar Cuba. Estos programas tienen un propósito fundamental, y ese propósito es devolverles a ustedes un capítulo deslumbrante de la historia de la música cubana. Deslumbrante y, sin embargo, poco menos que desconocido o desconocido para el cubano promedio. Porque esa es una de las grandes ilusiones de este programa. Ustedes lo saben. Ser una ventana por la cual puedan asomarse y ver, escuchar e imaginar otra Cuba, aunque esa Cuba haya existido lejos de nosotros a muchas décadas ya de estos primeros años del siglo XXI. Entre los grandes escritores cubanos del siglo XX, ¿no?, se encuentra Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, un hombre cuya obra es un monumento en el ámbito de la literatura y la cultura cubanas. No hay que ser ningún entendido, señoras y señores, para comprender, apenas uno se asoma a un texto de Alejo Carpentier, que está ante un maestro, que está ante un hombre cuya erudición iba pareja con unas dotes excepcionales para la escritura. En la carpintería verbal de Alejo Carpentier no falta ni sobra un clavo. No en balde fue uno de los primeros escritores y el primer escritor cubano en ser galardonado con el Premio Cervantes de Literatura. Carpentier, debo decirlo, nació en 1904, falleció en 1980, y sus obras representan no solo uno de los momentos cumbre de la literatura cubana, sino de la literatura en lengua española. Hace muchos años, muchos ya, yo descubrí unas crónicas de Alejo Carpentier, y desde entonces he vuelto a esas crónicas varias veces. ¿Por qué? Bueno, porque esas crónicas nos revelan el éxito arrollador que tuvo la música cubana en Francia a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX. ¿Cuántos cubanos, les pregunto a ustedes, están al tanto de ese éxito? ¿Cuántos cubanos saben lo que ese éxito significó? ¿Cuántos pueden enorgullecerse de saber que su música, nuestra música, tomó por asalto ese país, Francia, mucho antes de que la mayoría de nosotros naciera? Y todos debemos saberlo. ¿Debemos saberlo para qué? Bueno, para recordar, en medio de tanto nubarrón actual, que Cuba fue y puede ser otra cosa, y que hay razones para presumir de haber nacido en ella. Razones que a veces ignoramos y que pueden ayudarnos a esperar días mejores para todos. Los cubanos amantes de lo nuestro, amigos, tuvimos la suerte de que Alejo Carpentier estuviera en París cuando esa música triunfó allí de la manera que triunfó. Y digo que tuvimos la suerte porque gracias a él hemos conservado un testimonio de primera mano de lo que fue ocurriendo en esa ciudad a medida que algunos cantantes y músicos cubanos triunfaban en ella y ponían a cantar y a bailar no solo a los franceses, sino a muchos europeos que visitaban su capital. París era París, y triunfar allí, bueno, no era cosa de todos los días, ¿verdad? Triunfar en París. Ese fue el sueño de mucha gente durante gran parte del siglo XIX y, por supuesto, del siglo XX. París era una ilusión, era una quimera. De manera que quisiéramos darnos el gusto hoy y mañana de compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de estas crónicas escritas por Alejo Carpentier en Francia y publicadas en La Habana hace casi 90 años. Estas crónicas van a ponernos en contacto con un Carpentier muy distinto al de sus grandes novelas, con un Carpentier ansioso de informar a los cubanos que vivían en la isla y de informarnos a nosotros hoy del triunfo arrollador de la música cubana en Francia.
Campos en flor, un vergel primoroso. Cubanaca, maravilla de luz y color, tu perfume despierta el ardor, con placer delicioso. Cubanaca, preferida del sol y del mar, todo en ti nos evoca un cantar de lejanos amores. Cubanaca, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo mi querer y mi más loco amor.
Amigos, estamos en París, en 1936. Y es la orquesta Lecuona Cuban Boys interpretando Cubanacán, una canción de Moisés Simons, que era la persona que chiflaba, que silbaba en la primera parte de esta grabación.
Cubanacán, preferida del sol y del mar, evoca un cantar de lejanos amores. Cubanaca, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo mi querer y mi más loco amor. Tengo todo mi afán en mi Cubanaca.
Efectivamente, señoras y señores, la orquesta Lecuona Cuban Boys, tratando de recrear en el París de los años 30 a Cuba, a través de esta canción titulada así Cubanacán, el nombre que le daban a nuestro país nuestros aborígenes Cubanacán, ¿verdad? Una canción, insisto, de Moisés Simons. Un día vamos a tener que dedicarle una serie de programas a esta orquesta cubana que recorrió el mundo interpretando nuestra música. Pero bueno, antes de abordar plenamente el tema de los programas de hoy y mañana, yo quiero hacer una advertencia importantísima. Y esa advertencia es la siguiente, amigos. Las grabaciones que vamos a escuchar fueron hechas en los años 30 del siglo pasado. Casi todas fueron hechas en París, o todas fueron hechas en París, y padecen las deficiencias técnicas de las grabaciones de esa época. Ha pasado mucho tiempo. No podemos esperar que estas grabaciones suenen como las posteriores, y mucho menos que suenen como las grabaciones actuales. Pero yo quiero utilizarlas, aún sabiendo que Radio Martí es una emisora de onda corta y que no siempre se escucha bien en algunas partes de Cuba, yo quiero utilizarlas porque no hay grabaciones como estas, a pesar de sus deficiencias, para darnos la ilusión de que no solo viajamos a través del Océano Atlántico rumbo a Europa, sino que viajamos también a través del tiempo. Del tiempo. De manera que no esperen un sonido perfecto cuando escuchen la música que vamos a intercalar hoy. Esa no es ni puede ser la idea de estos dos programas. La idea es que escuchemos a algunos de esos artistas y de esas orquestas cubanas que revolucionaron la vida nocturna de París durante varios años y que a través de ellos ustedes y yo nos sintamos contemporáneos suyos, nos sintamos espectadores como Alejo Carpentier de las actuaciones de esos cubanos en la bien llamada Ciudad Luz hace, bueno, casi 90 años, como decía hace unos minutos. El 15 de diciembre de 1929, la revista Carteles, la gran revista cubana, publica una crónica de Alejo Carpentier enviada desde Francia, titulada Las nuevas ofensivas del cubanismo. Miren qué título tan bueno ese, ¿eh? Las nuevas ofensivas del cubanismo. Carpentier, debo decirlo, había llegado a París en marzo de 1928, es decir, un año antes, y comenzaba a ser testigo allí en París de la forma en que la música cubana iba sorprendiendo y entusiasmando a los franceses y a los extranjeros que vivían allí o que visitaban París. Escuchen lo que dice Alejo Carpentier, ¿eh? Cuando apareció el jazz, nadie lo tomó en serio. Ahora que desempeña un papel formidable en la vida contemporánea, todo el mundo se vuelve exégeta, es decir, admirador, fanático y crítico de la música afroyanqui. La música cubana está comenzando a llamar la atención en París. ¿Quién sabe si dentro de algunos años el son no será una fuerza moderna como lo es ahora el jazz? Miren ustedes qué interesante. Huelga decir lo que ha sido y sigue siendo el son. Para cubanos y no cubanos, ¿no? Y ya en el año aquel, en el año 29, si no me equivoco, Carpentier en el año 28, mejor dicho, había llegado ese año, el 28, allá a París, aunque esta crónica que estoy compartiendo con ustedes iba a publicarse en el 29. Carpentier se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo con la música cubana fuera de Cuba y en un lugar tan distante como Europa. Y piensa que quizás el futuro de la música cubana sea muy similar al del jazz, que comenzó siendo un tipo de música despreciado por muchos, para convertirse de repente en uno de los grandes aportes de la música norteamericana a la música internacional. Y Carpentier sigue diciendo, ante el auge repentino de la música cubana en Francia, me he hecho varias veces la misma pregunta. Ahora la invasión es general. El son se ha impuesto definitivamente en el famoso cabaret Palermo de la Rue Fontaine. El barco ebrio en el barrio latino tiene propaganda organizada a base de jazz cubano. Y para complemento, en la última revista del Concert Mayol, la célebre bailarina Rana anima un cuadro de criollismo bien intencionado con música de Mama Inés que se titula Bajo el cielo de Cuba. Ya en 1929, señoras y señores, tres lugares importantes de la vida nocturna de París, el cabaret Palermo, el barco ebrio y también esta revista del Concert Mayol, tenían música cubana incorporada a sus espectáculos. Y sigue diciendo algo que también debemos recordar, tener muy presente siempre. Fue Rita Montaner la que desde el escenario del Palace realizó una labor fecundísima para la divulgación de nuestros ritmos. Miren ustedes ese rol que jugó Rita Montaner en la historia de nuestra música. Su mamá Inés, sigue diciendo Carpentier, estallaba cada noche en los feudos de Raquel Meller, la famosa cupletista, ¿no?, con una elocuencia que convencía a los más tibios. Es decir, que ese mamá Inés fue impuesto en Francia por Rita Montaner, al punto de que, ya no estando allí, otras cantantes incorporaron Mamá Inés a sus espectáculos. Así como las criollas lánguidas, sigue diciendo Carpentier, cantadas antes eran calificadas por los oyentes de romanzas italianas, la linda composición de Grenet, es decir, Mamá Inés, provocaba espontáneas ovaciones. Esta canción llegaba por su carácter y su gracia, olía trópico, tenía fragancias de fruta al sol y auténtica alegría arrabalera. ¡Qué hermosura, verdad! Pensar que esos franceses, que esos europeos se deslumbraran escuchando a Rita Montaner cantar Mamá Inés. ¿Por qué? Porque era una interpretación y era una canción, según Carpentier, que tenía fragancia de fruta puesta al sol y tenía auténtica alegría arrabalera, es decir, barriotera. Esa alegría, ese color tan nuestros, sigue diciendo Carpentier, son los que el público de París ha encontrado nuevamente en el son del Palermo. Cada noche hay un gran estruendo de maracas, güiros, timbales, claves, cornetín y cencerros en la Rue Fontaine. Señoras y señores, una calle parisina inundada por el sonido de nuestros instrumentos y por la música cubana.
Todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en colmo, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones.
Amigos, esa es la orquesta de Filiberto Rico en París en los años 30, interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. Ya para esa época, ese bolero son de Matamoros estaba en Europa.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Así es, estamos en París en los años 30 y ha sido la orquesta de Filiberto Rico interpretando Lágrimas Negras de Matamoros. ¿Qué habrán pensado, señoras y señores, esos europeos cuando escuchaban a estos músicos nuestros interpretar este tipo de música, ¿no? Y Carpentier sigue diciendo en esta crónica, escrita allí, en París, y enviada a la revista Carteles desde el propio París, ¿no? Los sones ejecutados resultan ya un poco viejos para oídos de cubanos recién llegados, pero surten un efecto formidable sobre el público cosmopolita de Montmartre. Es decir, para los cubanos que llegaban a París, escuchar a estas orquestas interpretar parte de esta música no tenía nada de sorprendente, al contrario. Ya les parecía a esos cubanos que Lágrimas Negras era una canción del pasado. Pero eso no es lo que pensaba el público que asistía a estas presentaciones de estas orquestas allí en París y de manera especial en Montmartre. Ante la ofensiva de los criollos, la orquesta argentina del Palermo solo hace oír uno que otro tango, tímido y desteñido. Hasta ese momento, señoras y señores, la música de moda en París había sido el tango. La música cubana llega y desplaza al tango. Y sigue diciendo Carpentier, el público pide Mamá Inés. Y los ingleses y franceses lo bailan o hacen esfuerzos por bailarlo. La movilidad y el dinamismo de esa música vence todos los escrúpulos. Muchachas oxigenadas que nunca salieron de París cobran ínfulas tropicales y exigen el bis a gritos. Los archiduques rusos pierden sus monóculos y los yanquis gritan, ¡oh, wonderful, wonderful! ¡Qué cosa tan fantástica, ¿verdad? Qué suerte la de Carpentier de haber podido estar allí, señoras y señores, disfrutando de ese éxito de nuestra música y de ver a tanta gente ajena a ella, disfrutarla también, pidiendo que repitieran Mamá Inés allí, en el corazón de París. Amigos, es a la orquesta de Julio Cuevas, un músico importantísimo cubano, en París, en aquellos años 30, interpretando María Lao de Ernesto Lecuona.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Homo Mine. Oh, mon Inès, je ne veux danser la rompa avec toi. Oh mon minesse, oh mon minesse, quelle volupté de te sentir contre moi. Le rythme si frénétique de cette danse exotique pénètre en moi un je ne sais quoi dont je frémis jusqu'au bout des doigts. Oh mon minesse, oh mon minesse, je ne veux danser la rumba qu'avec toi. Là-bas, là-bas à la Havane, dans la fumée du tabac, à Santiago comme dans les savanes, tout le monde danse la rumba. Avec une jolie havanaise, je l'ai dansée nuit et jour. C'était une môme qui s'appelait Inès et à qui je pense toujours.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Maurice Chevalier, la gran figura del teatro, la música, el cine de Francia, interpretando Mamá Inés.
J'aime ce terre-là, moi, que j'aime ce terre-là. Et cette danse, la rumba, rumba, oh, c'est énervant, vous savez. J'ai envie de la danser maintenant. Permettez que je la danse un peu. Oh, je la danse, tant pis. Oh, si vous pouviez me voir maintenant, que je me remue, et la rumba, rumba, rumba. Oh, oh, on devient dingue avec ça, vous savez. Même le chef d'orchestre en ce moment danse la rumba en jouant, yeah. Et tout le monde, tous les musiciens, rumba, rumba, oh. Je ne veux danser la rumba qu'avec toi. Oh mon minesse, oh mon minesse, oh mon minesse, oh mon minesse, pour bien danser la rumba, il n'y a que toi ce que j'aime ça. Oh mon minesse, oh mon minesse, oh mon minesse, oh mon minesse.
Amigos, no hay que entender lo que Chevalier está diciendo, está cantando, porque la alegría de este hombre era y es contagiosa, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, insisto, a una gran figura. A una gran figura de las artes escénicas de Francia y de Europa, interpretando en aquellos años 30 Mamá Inés de Liceo Grenet. Esa canción que hoy ya los cubanos, pues, no cantan, ¿no? Y ven quizás como una cosa antigua, esa canción conquistó Europa. Y también estuvo, por cierto, en el cine norteamericano. En el cine norteamericano y, por supuesto, en toda Latinoamérica. Estamos hablando hoy del triunfo de la música cubana en el París de los años 30. Y estamos remontándonos a esa ciudad y a esa época a través de unas crónicas escritas por Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, escritas desde allí, desde París, y enviadas a La Habana de 1929, en este caso. Estas crónicas se publicaron en la famosa revista Carteles y de ahí luego se recogieron y se recopilaron en un libro de crónicas de Carpentier. Pero en fin, antes de continuar con la historia y con la música, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí conmigo colaborando en la organización y en la presentación de este programa. Quiero como siempre instarlos a escucharnos, si no pueden escuchar el programa completo por la mañana, por la noche. Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 en punto de la noche. Quiero instarlos, como siempre he hecho, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ahí tengo un montón de correos que no paso por alto, que leo todos los días, que me llevan a reflexionar y que voy a leer un día en voz alta ante este micrófono. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico deben utilizar esta dirección entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos que prefieran el correo postal pueden continuar escribiéndonos también poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Está de más decirles a ustedes cuán importante es para nosotros saber lo que ustedes piensan, saber lo que ustedes sienten, saber lo que ustedes están viviendo en estos momentos en nuestro país. Es muy importante. No dejen de tenernos al tanto de todo eso. Pero bueno, volviendo a esta crónica de Carpentier publicada en La Habana en 1929. Carpentier sigue diciendo lo siguiente. La elocuencia de canciones como Mama Inés o El Manicero y El Tamalero de Simmons resulta definitiva para los parisienses. E insiste en algo que a mí me llama la atención. Insiste en el rol jugado por Rita Montaner. Dice Carpentier, no puede negarse la influencia decisiva que tuvo el año pasado la actuación de Rita Montaner en esta invasión de aires tropicales. Rita Montaner, dice Alejo Carpentier, en los dominios de lo afrocubano resulta insuperable. Es, en su género, intérprete tan fuerte como pudo serlo en el suyo una Florence Mills. Con ella nos situamos lejos de la lánguida dilitante vocal que canta criollas melosas entornando los ojos y crispando los dedos sobre un abanico ochocentista. Es decir, que con Rita Montaner, la música cubana se aparta de esa cantante un tanto improvisada que canta criollas melosas y que empuña un abanico. Rita Montaner, dice Carpentier, se ha creado un estilo. Nos grita a voz abierta con un formidable sentido del ritmo canciones arrabaleras escritas por un Simmons o un Grenet que saben, según los casos, a patio de solar, batey de ingenio, puesto de chinos, fiesta ñáñiga y pirulí premiado. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Fíjense en esa frase de Carpentier. Rita nos grita a voz abierta. Es decir, la Rita que conocieron los franceses no era la soprano que en Cuba cantaba música lírica. No era la cantante popular, que no tenía inconveniente en rajar la voz, en cantar como un vendedor callejero allí, en un escenario de París. Y eso era lo que impresionaba, por supuesto, a Carpentier. Además, tenía un formidable sentido del ritmo. Y esas canciones escritas por Moisés Simmons y Eliseo Grenet tenían un sabor a todo eso que dice Carpentier. A patio de solar, a batey de ingenio, a puesto de chinos, a fiesta ñáñiga y a pirulí premiado. A mí me parece todo eso hermosísimo, ¿no? Estoy de acuerdo, dice Carpentier, sabiendo que algunas personas por aquella época todavía objetaban ese tipo de música y esa forma de cantar. Estoy de acuerdo en que ciertas costumbres primitivas, ciertos hábitos populacheros surgidos en la ciudad o en el campo, resultan un peligro para la civilización de un país, cuando ese país se encuentra todavía viviendo su medioevo, es decir, su edad media, amigos, sin carreteras transitables, sin tranvías y bebiendo del aljibe. Pero cuando se posee una de las más bellas capitales del mundo, cuando se cuenta con ferrocarriles y automóviles en número increíble, cuando se tienen repartos, clubs e hipódromos que causan admiración, una nación como Cuba debe enorgullecerse de conservar todavía unas pocas notas de color local. Ahí tienen ustedes lo que Alejo Carpentier, que luego iba a identificarse plenamente con los postulados del gobierno castrista, pensaba de La Habana en 1929. Era una ciudad que podía darse el lujo de tener este tipo de música. ¿Por qué? Porque no era una ciudad atrasada. No era una ciudad que vivía en la Edad Media. No. Era una ciudad donde los ferrocarriles y los automóviles abundaban, donde se tenían repartos, clubs e hipódromos que causaban la admiración de los extranjeros. Y una nación como Cuba debía enorgullecerse de poder conservar todavía una música popular como esa que ahora se cantaba en París. Cuidemos de nuestra pandereta guajira, arrabalera y afrocubana. Dice Carpentier, defendámosla contra sus detractores. Amemos el son, el solar bullanguero, el guiro, la décima, la litografía de la caja de puros, el toque de santo, el pregón pintoresco, la mulata con sus anillos de oro, la chancleta ligera del rumbero, la bronca barriotera, el boniatillo y la alegría de Coco. Bendita, dice Carpentier, sea la estirpe de papá Montero y María Lao. Cuando se ven las cosas desde el extranjero, se comprende más que nunca el valor de ese tesoro popular. Ahí tienen ustedes, amigos, a otro cubano que no comprende el valor de lo cubano hasta que se aleja de su país. Es algo que le pasó también a otra de las grandes figuras de la literatura cubana del siglo XX, a Lidia Cabrera. Lidia no tenía inconveniente en confesar que ella descubrió a Cuba a orillas del Sena, es decir, del río que atraviesa París. A veces, el estar fuera de nuestro país nos permite verlo como ese país realmente es. Sobre todo, y hablo ahora del caso de Carpentier, cuando advierte que una ciudad como París se inclina ante la música cubana, se deslumbra ante la música cubana. Cuando se ven las cosas desde el extranjero, se comprende más que nunca el valor de ese tesoro popular.
Cuando te dicen negro bembón, si tiene la boca santa, negro bembón. Bembón así como es, tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. Todavía negro bembón, sin pega y con harina negro bembón, más agua de río blanco negro bembón, zapato de dos tonos negro bembón. Ay, negro bembón, bembón, así como eres tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. Ay, todavía negro bembón, sin pega y con harina negro bembón, más agua de tri blanco negro bembón, zapato de dos tonos negro bembón.
Así es, señoras y señores, la orquesta de Nicolás Quintero en París, interpretando Negro Bembón, unos versos de Guillén musicalizados por Eliseo Grenet. Qué cosa tan tremenda, señoras y señores, que para aquellos años esos sones de Nicolás Guillén ya estuvieran en París musicalizados. Musicalizados, convertidos en canciones populares. Y que los franceses los bailaran. Los bailaran. Ven ustedes por qué yo creo que tenemos que estar al tanto de todas estas cosas. Porque enriquecen nuestro pasado, nuestro sentido de Cuba. Nos enamoran de Cuba si no estamos ya totalmente enamorados, ¿verdad? Nos devuelven la fe en ese país. Porque un país capaz de producir ese tipo de música, de producir tanta alegría, tanto encanto, tiene derecho a un presente y a un futuro mejores. ¿Eh? Lo tiene, lo tiene. Pero bueno, Carpentier sigue con esta crónica suya publicada, insisto, en la revista Carteles de La Habana el 15 de diciembre de 1929 e insiste en el valor de Rita Montaner, en la huella que dejó Rita Montaner en el París de aquellos años 28-29. Rita Montaner, dice Carpentier, tiene el gran mérito de haberse especializado en la interpretación de ese folclore, calificado por algunos de bárbaro y poco elegante. Muchos cubanos, señoras y señores, no querían saber de esta música. Recuerden que el son fue un ritmo despreciado durante mucho tiempo, hasta que de repente Matamoros, el Sexteto Habanero, Ignacio Piñeiro, lo colaron donde quiera. Pero había mucha gente que veía estas canciones con desdén. Gracias a ella, dice Carpentier, refiriéndose a Rita Montaner, sus compositores favoritos, Simons, Grenet y otros, pueden ver sus canciones puestas en valor de modo admirable. Es decir, que Rita sabía qué hacer con esas canciones para que no fueran una guarachita más, o un son más, o un bolerito más, o una rumba más. No, Rita sabía convertir esas canciones en otra cosa. Y eso era lo que no solo deslumbraba a Carpentier y a muchos cubanos también, sino lo que deslumbraba a muchos franceses. Simons, sobre todo, cuyos últimos atisbos populares afrocubanos son de la más alta calidad. Carpentier era un músico, Carpentier sabía lo que estaba diciendo. Y ahí tienen ustedes a Carpentier elogiando a Moisés Simons, a su tratamiento de lo afrocubano. No solamente el ritmo y la melodía son en ellos de un sabor poderoso, sino que las letras, escritas por el propio músico, es decir, por el propio Simons, resultan de un color extraordinario. Al fin se escriben canciones criollas sin poemas de Amado Nervo. Ya era tiempo. Los poemas de Simons tienen toda la fragancia de las guarachas antiguas. En el año 29, señoras y señores, ya Carpentier elogiaba que la música cubana no renunciara a su tradición. Que la música cubana sí fuera actual, pero estuviera alimentada por lo que había sido hasta entonces durante muchas décadas. Pronto Rita Montaner, contratada en España, regresará a París, dice Carpentier en esta crónica. Su reaparición en Francia es prolongada por los sones del Palermo y el barco ebrio y el número del Concert Mayol. Es decir, que esta mujer, Rita, aunque ya no estuviera en París, seguía allí. Porque la música que ella llevó a esa ciudad seguía escuchándose en París. Desde el escenario del Palace, dice Carpentier, refiriéndose a la futura visita de Rita, podrá gritar nuevamente sus cantos del trópico, sus pregones de tamaleros y maniceros, y el público la ovacionará ruidosamente, más aún que el año pasado. Porque Rita Montaner, dice Carpentier, es un positivo valor, tiene personalidad y se ha creado un género. Eso es importantísimo. Rita Montaner se creó un género. Era una pianista estupenda, como muchos de ustedes saben, una cantante grandiosa. Y supo perfectamente cómo ir de lo lírico, para lo que se había entrenado, adiestrado, a lo más popular. Y llevar a los escenarios de Europa esa cosa sencillota, medio vulgar a veces, si se quiere, convertida, por virtud de ella, en arte. En arte. Y eso es lo que Carpentier admira en esta mujer. Y admira también en la música cubana de aquellos momentos, la música popular, la capacidad de esa música para llevar el alma más humilde, más sencilla de Cuba a los grandes escenarios. Thank you. Son los Lecuona Cuban Boys, señoras y señores, interpretando Panamá, una de las congas más célebres de Ernesto Lecuona. Efectivamente, señoras y señores, los Lecuona Cuban Boys en Francia, interpretando y grabando esta conga de Ernesto Lecuona. El 10 de abril de 1932, la revista Carteles publica otra crónica de Alejo Carpentier, que continúa ya en París, titulada en este caso La consagración de nuestros ritmos. Y escuchen lo que comienza diciendo Carpentier. Habrá algo más actual en París, por los días que corren, que el auge repentino, casi inesperado, de la música cubana. Solo se oye hablar del son, de la rumba y de Moisés Simós. Después de apoderarse de los dancings, es decir, de los salones de baile, del tablado, de los music halls, nuestras danzas se están introduciendo en los bailes populares. Dentro de pocos días, el Petit Parisien ofrecerá una velada especial en sus salones. Escuchen esto. Con el fin de presentar nuestros ritmos al público humilde de los holgorios dominicales. Señoras y señores, las instituciones francesas querían que el pueblo francés conociera los ritmos cubanos, oyera hablar de ellos. ¿Y quiénes iban a estar allí para explicárselo todo? Moisés Simons, Alejo Carpentier, la cantante Maricusa Cuadrado y los ejecutantes Heriberto Rico y su orquesta cubana. Para las demostraciones coreográficas iban a estar varios profesores de baile y algunos miembros de la colonia cubana de buena voluntad y demostrada competencia. Iban a enseñarles a los franceses, señoras y señores, cómo bailar nuestros ritmos. Y así, señoras y señores, con los Lecuona Cuban Boys interpretando otra conga de Lecuona titulada Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Esta fue Cuba en el París de los años 30. Una razón más para sentirnos orgullosos de haber nacido en ella, para no cesar en la búsqueda de un destino mejor para ella. Hasta pronto.
Donde quiera que yo te estará con el ritmo de mi canción. Thank you.